Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, amigos. Están escuchando Radio Libertad Constituyente. Hoy es sábado 17 de diciembre de 2016 y vamos a emitir desde el estudio de Somos Aguas un nuevo programa de respuestas a las preguntas de los oyentes. Me acompañan hoy colaborando en la técnica Víctor Lobo. Buenos días, Víctor.
Buenos días. ¿Qué tal?
Y, por supuesto, nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano.
Buenos días. Voy a continuar para tratar de ponerme al día las preguntas atrasadas que hay sin contestar. Y vamos a empezar por una de Guillermo, que creo que sí. Es del día 19 de noviembre.
Del día 19 de noviembre, efectivamente. Y nos la hace Guillermo Pérez Sandoval. La pregunta es sobre el veto presidencial. Hola, don Antonio. ¿Qué opina sobre el derecho del presidente de los Estados Unidos de vetar proyectos de ley? ¿Usted considera que en la República Constitucional el presidente debe tener este derecho?
De ninguna manera. Ya de este asunto lo he tratado, bueno, no solo en mis libros, sino aquí mismo en la radio, varias veces me han hecho, esta pregunta y hace no mucho también, y siempre he manifestado lo mismo. Esto es una excepción al principio de separación de poderes que existe en la Constitución de Estados Unidos. No me quiero alargar mucho, pero es el artículo primero de la Constitución, en el párrafo séptimo, concede al presidente de la República, que está elegido por sufragio universal, directo y por tanto con separación absoluta del poder legislativo y del Senado, pues bien, ese presidente tiene el derecho de vetar la aprobación de las leyes que apruebe bien la Cámara de Representantes y el Senado. Y ese derecho de veto produce efectos muy perniciosos. Por eso no debe de figurar ese derecho en una futura constitución española. El derecho de veto consiste en que al no promulgar, no ordenar la publicación de la ley, porque también en Estados Unidos la promulgación, la sanción le corresponde al Ejecutivo de las leyes, también puede ser mejorado ese sistema, como yo propongo en la teoría pura de la República, un sistema mucho más coherente con la separación de poderes. Pues bien, el presidente puede vetar una ley aprobada. ¿Y devolver, y cómo se produce el veto? Devolviéndola a la Cámara o al Senado. Y en ese caso, para que la Cámara la apruebe, necesita reunir una mayoría cualificada, 2/3, por ejemplo. Sí, 2/3. Si lo aprueba por 2/3, la ley sale adelante. Pero si no, el veto del presidente es total. La ley queda vetada. Y se necesita mucho tiempo para volver a, no recuerdo el plazo de años, pero bastante, no sé si 10 años, para volver a plantearlo. Esto es un principio antidemocrático porque perjudica directamente la separación de poderes. Da un poder extraordinario al presidente, que puede vetar para que una ley modificar el quórum necesario en las cámaras de representantes o en el Senado para aprobar una ley. Y el presidente no puede de ninguna manera injerirse en las tareas del poder legislativo. Y solamente el hecho de que te obligue a modificar el quórum para que lo apruebe un 2/3 partes en lugar de la mitad más uno, pues eso es intolerable. Eso es una dictadura parcial, naturalmente parcial, pero es un abuso de poder y la Constitución americana en ese punto no es ejemplar.
La siguiente pregunta es también del día 19 de noviembre y nos la hace Juan. Buenas, repúblicos. ¿Hay paralelismo entre la situación política actual de Venezuela y Cuba con la transición desarrollada en España? Creo que hay un paralelismo evidente por la intervención de Estados Unidos y el papel de la oposición en Venezuela. En este último país no se cuestiona el régimen, sino a Maduro. Además, todo el mundo habla de democracia, pero no de libertad política.
¿Está ya? Es que como he hablado de dos países, de Venezuela y Cuba, y solamente he hablado ahora de Venezuela, por eso yo estaba esperando, creyendo que iba a hablar de Cuba. Pero contesto ya directamente. Si por transición se entiende cualquier paso lento de, o violento o apresurado de un régimen de poder a otro, pues se parece a la transición española, incluso poco. Siento llevar la contraria. En primer lugar, el sistema en Venezuela, la muerte de Hugo Chávez, que era adversario de Estados Unidos, no tiene nada que ver con la muerte de Franco, que era amigo íntimo de Estados Unidos, más incluso que las democracias. En Cuba, lo mismo. La muerte de Fidel Castro es otro sistema enemigo de Estados Unidos. Luego, no se parece en nada a la situación de España y la influencia que tuvo Kissinger y Estados Unidos en un régimen amigo, condicionar ni siquiera su evolución, sino el traspaso de poderes. Y lo que querían es que siguiera igual. La diferencia entre una dictadura y una oligarquía con los elementos que apoyaron a la dictadura, bueno, pues era muy sencillo. No es tan sencillo ni en Venezuela ni en Cuba. Así que yo no creo que haya ningún paralelismo con España. Y la transición en Cuba, pues bueno, ha muerto Fidel, pero está su hermano Raúl, está todo el sistema y el régimen, y aunque Estados Unidos ha abierto relaciones y ha abierto la posibilidad también de un comienzo de libertades comerciales, pues no está nada claro todavía cuál va a ser la evolución, o mejor dicho, la transformación del régimen cubano en un régimen opuesto al de Fidel Castro. Porque en España el régimen que hay de la transición no es opuesto al régimen franquista. El régimen franquista era un Estado personalizado en Franco. Hoy en España es un Estado personalizado en el monarca. En Franco era un Estado con un partido único, el Movimiento, del que era Suárez el ministro. Y hoy son varios los partidos estatales. En ambos casos, los dos partidos y los sindicatos y las patronales financiadas y subvencionadas por el Estado. Luego hay bastante parecido. Ha habido transición, claro que sí, pero muy pocos cambios. Otra pregunta.
La siguiente pregunta nos la hace Juan y es del 19 de noviembre de 2016. Buenas, repúblicos. Trump ha moderado su discurso en estos últimos días. Ahora habla bien de Clinton. ¿No quiere eliminar la ley sanitaria de Obama? Y ha moderado su discurso respecto a la inmigración. ¿Por qué esta actitud si en Estados Unidos no hay consenso?
No hay consenso como en España, pero hay la diferencia de actitud y de contenido entre el discurso de un candidato y el discurso de un presidente. Y Donald Trump está ya hablando como presidente. Antes hablaba como candidato. Esto pasa en todos los lugares del mundo. El candidato tiene un lenguaje mucho más libre y se puede decir promesas que luego, como presidente en Estados Unidos, no va a cumplir y va a variar su discurso. Esto no tiene nada que ver con el consenso. El consenso es que el discurso de los candidatos dentro de un consenso es el mismo, que la diferencia es de matices, mientras que aquí Donald Trump hizo un discurso contra el establecimiento, contra el establishment de la clase que representaba la señora Clinton. Y ahora, como tiene que gobernar, pues tiene que tragarse las palabras demagógicas, irresponsables e insensatas que pronunció durante la candidatura para llamar la atención sobre sí mismo, despertar, aguijonear las conciencias, provocar el escándalo para intentar que la gente meditara y se diera cuenta de que la continuidad con la señora Clinton era más de lo mismo. Y que si en Estados Unidos querían un cambio, que tenía que ser hacia la única figura que podía cambiar aquello, que era él, ya que los anteriores candidatos del Partido Republicano habían sido barridos en las primarias. En las primeras escarceos de los candidatos quedó él, y esa es la razón. pero no porque haya consenso. El consenso en el mundo anglosajón no existe. Eso es propio de los países inferiores. Y dentro de los países inferiores no hay nada más inferior que un país derrotado. Entonces el consenso de España era un país derrotado por la guerra civil. Y por eso se aprovechó la mitad del pueblo español sobre la otra mitad. Por eso tuvo que acudir al consenso a la muerte de Franco. Y en Europa no hubo consenso porque estuvo el dominio de Estados Unidos después de la guerra mundial presente en Alemania y en Italia, de tal manera que la constitución de aquellos dos países prácticamente era una obra de Estados Unidos. Por eso no hubo necesidad de consenso, porque había una sola voz de mando, que era el ejército de Estados Unidos, cuyos cuarteles generales estaban en París, tanto Eisenhower como el general Marshall. Por eso no se producen efectos parecidos al consenso, cuando lo que había en Europa era la voz de su amo. Las constituciones europeas fueron dictadas por la voz de su amo. Y en España fue una imitación de las constituciones que había en Alemania y en Italia, que eran voz de su amo, y España, figure qué maravilla, que el amo ya lo tenía presente en casa con la visita que hizo Kissinger para asegurar que la sucesión de Franco recayera en la generación del rey Juan Carlos, tal como sabéis todos los demás.
La siguiente pregunta nos la hace Guillermo Pérez Sandoval y es del 20 de noviembre de 2016. El Senado americano es una de las instituciones más importantes de la República Americana. Dota de autoridad muchas decisiones ejecutivas, enmienda las leyes rechazadas por el presidente y juzga al presidente en caso de delitos graves. Don Antonio, ¿qué institución política de la República Constitucional tendría estas facultades partiendo de la idea de que usted, según tengo entendido, defiende un sistema unicameral?
Sí, en primer lugar, Senado no puede existir más que en estados federales. En una democracia es inconcebible que existan dos cámaras legislativas. Eso solamente si hay un estado federal, sí, porque el Senado representa a los estados federados. Primer punto. Segundo punto. El control que el Senado ejerce en Estados Unidos tiene una función histórica y necesaria, que es la revisión de las leyes y de los actos del presidente, de las leyes derivadas de los proyectos de ley derivados de la Cámara de Diputados, y revisar los actos del presidente desde el punto de vista de territorial, no, territorios no piensan, desde el punto de vista estatal. No de Estados Unidos, desde el punto de vista de cada uno de los estados representados con dos representantes en el Senado. Eso está lógico y equilibra los poderes y asegura la visión de las leyes de carácter nacional que afectan a todo el territorio, a todos los habitantes de Estados Unidos, es examinar cómo son vistas esas leyes desde cada estado particular, desde cada estado federado, y la función es importantísima. En Europa, salvo Inglaterra, que hay una Cámara de los Lores equivalente a un Senado, pero que no responde a la misma función, es otra cosa. En el continente europeo, salvo Alemania, que es un estado federal, los demás estados carece de sentido la existencia del Senado. Con relación a España, yo elimino el Senado por completo. Y la función que tiene de vigilancia para que no se exceda en sus funciones en la Cámara de Diputados, eso lo cumple no una institución, sino un juego institucional. Y es la facultad que tiene el presidente, si no lo dejan gobernar, si le ponen el boicot la Cámara de Representantes no aprobando ninguna de sus iniciativas, y a la inversa. Si el presidente hace el boicot a los proyectos de ley que salen de la Cámara de Diputados de España, si a cada uno de esos dos poderes separados se le da el mismo poder de, si no puede gobernar uno y no puede legislar el otro, disolver automáticamente a sí mismo, destituyendo al que le impide gobernar. Ese juego equivale y es más fuerte que la labor de vigilancia que tiene el Senado en Estados Unidos. Y es que el presidente en España puede, si no le dejan, si el legislativo lo bloquea en sus proyectos de ley, puede disolver la Cámara de Representantes y él dimitir para que el pueblo, en unas nuevas elecciones separadas, por un lado elija al presidente, por otro lado elija los diputados, cada uno de los diputados por separado de la Cámara, para que en el conjunto salga una armonía que en el pueblo debe de existir, y si no existe, pues se procurará esa armonía por el propio juego de las instituciones.
La siguiente pregunta es del 20 del 11 de 2016 y nos la hace Laura Crespo. Hola, don Antonio. Primero agradecerle su tiempo y dedicación por la libertad y la difusión cultural que supone el MCRC en España. Sé de su profundo conocimiento sobre historia del arte. Por eso me interesa saber su opinión sobre el erotismo en dicha materia. ¿Qué autores me recomienda estudiar para lograr tener unos fundamentos sólidos en la materia? El objetivo que persigo es entender el origen de la pornografía y cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Muchas gracias por su tiempo e ilustrarnos con su conocimiento. Espero y deseo que de sus enseñanzas se formen grandes repúblicos que derrumben este sistema apolítico y putrefacto. Un afectuoso saludo.
Mi querida Laura, la pregunta requiere una contestación bastante extensa, para no ser vulgar. Yo no lo soy, no puedo serlo aunque quisiera. Pero la diferencia entre pornografía y erotismo es muy, muy antigua. Es muy difícil establecer la diferencia, casi, casi va a depender de la sensibilidad individual. Porque lo que para unas personas puede ser erotismo, ese mismo aspecto de la sexualidad puede para otros parecer una pornografía. Pero la pregunta concerniéndonos al arte es más fácil de responder que desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista artístico es dificilísimo, por no decir imposible, separar el arte del sexo. Las épocas fálicas de los dioses Príapo, por ejemplo, es decir, que más remota, por muy remota que sea, las primeras manifestaciones del arte, ahí está presente el sexo, con una exageración enorme de los aparatos genitales, tanto de la mujer, símbolo de la fertilidad, como del hombre, símbolo de la fortaleza, de la adoración del rey, de la masculinidad y del sometimiento de la mujer, pero la fertilidad está en la mujer. Dicho esto, que el origen del arte está directamente relacionado con el erotismo, o mejor dicho, con la representación sexual de los sexos. La representación iconográfica está en el origen del arte. Luego hay la evolución, claro, y esa evolución llega hasta nuestros días, hasta hoy. Durante todo el tiempo que en Europa, bueno, hay que distinguir, además, una cosa es el erotismo asiático, el hindú, y el japonés, y otra cosa, el erotismo europeo. En la película que visteis, que se obtuvo tanta fama en Manuel, fue un intento del director de trasladar al gusto europeo y a la sensibilidad europea ciertos aspectos muy llamativos del erotismo asiático. En esa parte creo que fracasó, porque era muy erótica la parte europea, y en cambio se convirtió en pornografía, en pornográfico, la parte de inspiración asiática. Si llego ahora a entrar dentro del arte europeo, bueno, las manifestaciones del erotismo están directamente vinculadas con los más grandes monumentos y residuos, no, mejor dicho, arquitectura religiosa. Ahí dentro está ya las representaciones del sexo permanentemente, bien de una manera ostensible o bien de una manera oculta o disimulada. No hablo de la literatura. La literatura, al contrario, la literatura, el refinamiento romano, ese no se puede llamar que sea una vulgar, grosero. Y no digamos en el Renacimiento. El Renacimiento, aunque ahí vemos muy bien que en Boccaccio, por ejemplo, se acercan muchos de sus cuentos a la pornografía, sin embargo, al lado de él y él mismo, tiene en el Decamerón, tiene otros reproducciones, literatura erótica muy bien conseguida. Y Laura, tú te llamas igual que la heroína de Petrarca. Así el Renacimiento, el canto de la belleza a la mujer empieza con Petrarca y con Laura. Es más, un gran poeta que es más conocido por su, que fue jefe de político, Lorenzo de Médicis, fue un poeta maravilloso, hasta el punto que es anterior incluso en calidad, incluso a los más famosos del Renacimiento, a Cavalcanti, por ejemplo. Le canta, hace, se cuenta que cuando se enamoró de Simonetta, que era una rica de Génova, murió muy, muy joven, y él vio una estrella fugaz y hizo una improvisación extraordinariamente bella de la fugacidad de la estrella, la fugacidad de la juventud, comparándola con su amada. No, yo no tendría fin. La pregunta que me hace es tan extraordinaria, tan profunda, que es que no puedo. Que sí, bueno, ya voy a decir que en la época moderna ya ha habido unas manifestaciones de erotismo que han sido consideradas en su época como pornográficas. No hablo de Rodin, por ejemplo, la escultura, que tenía verdadera obsesión con el órgano genital femenino. E hizo centenares de esculturas, nada más, con ese órgano, nada más, solo. No, pero por ejemplo está otro, Edgun, el austriaco, que fue encarcelado, eso ya durante la guerra, Primera Guerra Mundial Europea, no sé si fue el año 14 o el 15, cuando ya contemporáneo y amigo de Gustav Klimt, que era uno de los mayores dibujantes que ha existido en Europa, y fue encarcelado no por erotismo, sino por ser pornográfico. Y es un dibujante excepcional. Hoy se ven sus dibujos, estamos tan acostumbrados ya con las televisiones y las películas pornográficas y vulgares y groseras que nos parece inocente su dibujo, y sin embargo fue encarcelado hace poco. En fin, yo no puedo seguir más, porque requeriría una barbaridad de tiempo. Es un tema muy bonito, muy profundo. Y la diferencia casi está en la sensibilidad de la persona que lo hace, más que el que lo ve. El voyeur, el que ve erotismo y tal, es otra especie, que es una especie degenerada porque carece de potencia. Es ver, en lugar de practicar, es ya un signo de impotencia. Entonces, claro, y hay también en el arte, voyeur, hay figuras artísticas, no digo en la pintura moderna, no. El tema es muy difícil, muy complejo, muy bonito, que requiere una gran sensibilidad para darse cuenta de eso, de las diferencias tan que llegan, pueden llegar a ser tan profundas para distinguir lo que es hermoso de lo que es vulgar o ordinario. Sí, podemos decir eso, no, eso es refinado, eso es vulgar, pero no, hay que saber definir, yo sé definirlo, pero no es el momento aquí de hacer una conferencia sobre ese tema. Lo lamento, porque es un tema que me gusta, que entiendo, que lo comprendo, y yo entiendo muy bien a las mujeres, porque la mujer está mejor dotada que el hombre para el erotismo y peor dotada que el hombre para la pornografía. En una mujer es más fácil encontrar la sensibilidad erótica en una mujer, y en el hombre es más fácil encontrar la tendencia a la pornografía. Tal vez porque la mujer le dedica más tiempo al amor que el hombre. Le dedica más tiempo de reflexión y sus sensaciones son más duraderas, lo cual le da más posibilidades de pensar y reflexionar sobre los placeres sexuales. En fin, no. Quiero decir que este es tan profundo y tan largo que no puedo seguir. Yo estaría hablando todo el día, y un año, y dos años, y tres años, y no agotaría el tema. Porque es una mezcla tan profunda entre la naturaleza, la animalidad y la espiritualidad, tan grande, porque yo no concibo a ningún ser sumamente espiritual que sea apático o indiferente ante los problemas del sexo. No lo concibo siquiera. Es una mujer y un hombre sin completo. Si no tiene una concepción profunda, original, del sexo y, por tanto, de las diferencias, pues es igual que una buena o mala educación. ¿Cómo no vamos a distinguir una persona bien educada, sensible y elegante de una persona ordinaria? Pues esa es la diferencia que hay entre el autismo y la pornografía. Es una cuestión de sensibilidad, de gusto. En definitiva, de belleza. La pornografía es fea. El erotismo es formidable. Es bello, es atractivo. Perdonar, porque es un tema íntimo, pero me lo has preguntado y yo es que casi me da vergüenza no responder a una pregunta que se me haga. Lo que se me pregunta yo respondo, porque ha sido objeto de mucho tiempo de reflexión. Por mi parte, es natural que se me pregunte y es natural que yo responda con naturalidad.
Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos instantes.
Todos los días, a las 7 de la mañana, escuche Nuestros Fundamentos. Una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijano. Nuestros Fundamentos. El fundamento del MCRC.
Ya estamos aquí de nuevo. La siguiente pregunta es de 20 de noviembre de 2016 y nos la hace Iván García Novais. Buenos días, don Antonio y equipo. Como siempre, agradezco su esfuerzo épico con especial cariño. Reciba mi apoyo enérgico hasta sobreponerse de las miserias familiares que le azotan últimamente. Mucho ánimo. También animo a los repúblicos a asistir a la asamblea. Me encuentro en Egipto trabajando y aunque objetivamente no me es fácil desplazarme a Madrid para la asamblea por motivos profesionales, prometo estar allí el día 10 con todos los repúblicos. Solo una catástrofe me impediría ir. Tengo una pregunta para don Antonio. Es relativa a la teórica función de los poderes ejecutivo y legislativo en contraposición a lo que realmente realizan. Creo que el poder legislativo funciona en Estados Unidos más o menos como le corresponde. Tendrá sus defectos que no logro ver, pero sin embargo, no estoy de acuerdo en cómo funciona en algunos aspectos. Me explico. Por ejemplo, en la fase de elección del presidente del Ejecutivo, los candidatos tratan de seducir a los votantes con propuestas legislativas en vez de estrictamente hablar de cómo lo va a hacer, basándose en la excelencia, en la honorabilidad, en su currículum vitae o en dilatado en funciones ejecutivas previas. Ministros, gobernadores, ejecutivos de empresas, etcétera. Me parece que un candidato como Trump, aparentemente aceptable como presidente en base a su experiencia, no puede, sin embargo, ser más listo para proponer leyes y entender qué quieren los ciudadanos que un parlamento de 500 americanos elegidos específicamente para eso y que tienen que pisar el terreno día a día en sus distritos. Además, para los ciudadanos es imposible hacer una evaluación continua a la labor presidencial basada en las medidas que se cumplen o no de su candidatura, porque solo el Parlamento puede convertirlas en ley. Y por tanto es fácil prometer para llegar al poder y estar de presidente al menos 4 o 5 años, incluso haciendo nada y mal, como Zapatero o como cualquier populista. Y en alguna ocasión usted, don Antonio, ha dicho que si el Parlamento no tramita las propuestas del candidato elegido a presidente, este puede disolver las cámaras y poner fin al conflicto reeligiendo de nuevo candidato y Parlamento. No estoy de acuerdo en todos los casos. No me parece esa la solución correcta para el caso que planteo, porque si el legislativo cumple decentemente su función, según sus programas, exposición de ideas, discusiones en el Parlamento y se promulgan un número de leyes X de acuerdo a los intereses nacionales, pero estas no coinciden con el programa del candidato a presidente, a veces demasiado llamativas y más falsas que un euro de plastilina, habrá conflicto y la legitimidad, en este caso, correspondería al legislativo. y no al Ejecutivo, según mi punto de vista, porque el legalizado y el ilegitimado para legislar es el Parlamento, la Nación. Y hacer otro proceso electoral sería un dispendio inaceptable. Además, dado que el Ejecutivo tiene más medios a su alcance, le sería más fácil al Ejecutivo impulsar una campaña de no me dejan gobernar que a un Parlamento la de este presidente no acepta ejecutar lo legislado por la Cámara. Como presidente ejecutivo, Trump u otro señor, aun pudiendo proponer legislación, no debería ser la clave, sino que tiene que ser ejecutar la legislación que sale del Parlamento. Y creo que ya es un trabajo bastante el hacerlo bien, considerando que suele hacerse mal o muy mal en casi todos los países. Depende de si su mando ejecutivo, por ejemplo, está jugando al golf todo el día o siguiendo las operaciones de rastreo con intensidad, por ejemplo. También me molesta ver a los presidentes de los gobiernos asistiendo, en lugar de un número reducido de parlamentarios y especialistas de comisiones, día sí y día también a reuniones por doquier, henchidos de vanidad, haciendo turismo a gastos pagados con cargo a los presupuestos sufragados por los ciudadanos, para decidir o no acuerdos comerciales con otros países, cambios climáticos y geopolítica de la isla de Perejil, cosas esas tan lejanas al distrito electoral y a los ciudadanos. ¿Le parece a usted, don Antonio, que la función actual del Ejecutivo y la manera de acceder a ella es la que tiene que ser? Yo creo, sinceramente, que necesita mejorar. Saludos, Iván García.
Bien, entiendo su pregunta, creo. A pesar de la extensión con la que la ha redactado, creo que la he entendido. Y hay parte, entiendo que su pregunta parte de la hipótesis de que esté ya en marcha, de que esté funcionando en España o en cualquier país, una república constitucional como la que yo propongo. O bien está pensando en Estados Unidos, que es lo más propio. Pues voy a contestar en realidad a las dudas suyas, aunque está sin especificar si se refiere directamente al modelo que yo propongo o si se refiere a Estados Unidos, puesto que en Europa no existe otro modelo de separación de poderes. El de Francia es muy incorrecto. En primer lugar, en su cabeza, bastante ilustrada, permanece siempre una subordinación al significado de la palabra legislativo y ejecutivo. Son dos palabras que no pueden tener existencia la una sin la otra. La materia a la que se refieren son imposibles de separar. No es lo mismo, no quiere decir, pues un órgano hace las leyes y otro las ejecuta, no es verdad. Porque el 80%, el 90% de las leyes responden a iniciativas del Poder Ejecutivo. Y él las manda ya redactadas con una propuesta. El legislativo, el 90% proceden del Ejecutivo. Luego ya la función del Ejecutivo no es solo ejecutar las leyes, sino prepararlas, promoverlas, iniciarlas. El Ejecutivo es la novedad, mientras que el Legislativo es la aplicación del derecho a las necesidades de gobierno de un país, de una nación democrática. El Ejecutivo puede no tener ese escrúpulo. Y eso se traduce en el abuso cuando se gobierna por medio de decretos, leyes. Pero la función ejecutiva en sí misma es casi, casi indescriptible. ¿Cómo vas a ver una campaña del Ejecutivo limitada exclusivamente a decir cómo voy a ejecutar las leyes? Va a decir él, voy a hacerlo bien, voy a cumplir al pie de la letra las leyes, las voy a aplicar bien. Voy a tener criterios de excelencia, es decir, que puedo cumplirlas de una manera bruta o de una manera elegante. aplico las leyes con cuidado, hay una campaña primero para persuadir que la ejecución de algo, de una autoridad, requiere el concepto previo de autoridad admitido por la parte que ejecuta. Es que no se puede simplificar el tema hasta el punto de decir que el ejecutivo, su función es ejecutar. ¿Ejecutar cómo? Eso será la policía. La policía, sí, la policía son órdenes que tiene que ejecutar. Pero no se puede reducir el presidente de Estados Unidos a un policía. Porque es que tiene que legislar también el presidente. En lugar de redactar las leyes, él tiene que someter sus decisiones, sus criterios, sus iniciativas, su idea del futuro de su país, tiene que someterlo al derecho. No al legislativo, al derecho. Y entonces una constitución sabia tiene la previsión de decir, un momento, el poder fáctico, el poder de hecho, tiene, ejecuta lo que quiere, sus deseos, tiene una ambición. ¿Cómo lo limitamos los poderes? Haciendo que el que tenga que reducir al derecho todas las decisiones de voluntad de un presidente o de un dictador, no digamos, de un presidente, tienen que reducirla al derecho. Y para ello tiene que ser en forma de ley. ¿Quiénes son los legisladores entonces los mejores? ¿Los juristas? No. No, no. El cuerpo legislativo entero, el órgano legislativo, tiene a su servicio letrados técnicos en el derecho que saben, cuerpo de letrados que saben dar forma jurídica respetando todo la formalidad del derecho. Pero los representantes del pueblo que han prometido en sus campañas electorales cosas diferentes a las que promete el candidato a presidente, está prometiendo determinadas mejoras para ese pueblo que evidentemente parecen ejecutivas, pero que solamente pueden hacerse a través de una legislación. Entonces, la sabiduría de los tiempos ha separado los poderes de tal manera que, como ya no es posible, como en Grecia, la democracia directa ni asamblearia, tenga que hacerse a través de representantes. Y esa conquista moderna de la representación política, esa representación política, en una cámara discute las modalidades y matices de una medida que se requiere aplicar por el gobierno para mejorar una situación. Y esa función es tanto el conocimiento que se tiene que tener de la relación de fuerzas, que es lo que no hay que olvidar. Porque también en todo análisis, como este semántico, que es el suyo, o jurídico, como estoy haciendo yo ahora, yo no puedo olvidar la relación de poder, porque ese es el secreto del conocimiento de la política y del ejercicio del poder. Y la relación del poder es que el presidente ha sido limitado sus aristas duras, sus aspectos dictatoriales, porque enfrente de él hay otro poder que le limita sus ambiciones. Y ese poder no es jurídico, es un poder también tan fáctico como el presidente, y se llama asamblea, cuya misión es distinta, que es elaborar las leyes. Pero las leyes que le pide el presidente, bien sea porque el presidente mismo redacta los principios de lo que necesita, o bien sea porque la propia Cámara dice, esto para gobernar bien este día hace falta estas leyes, y se las manda al presidente. Quiero decir que la función no define al presidente. La función ejecutiva no es la de un policía, ni la de un funcionario, porque también el funcionario que está detrás de una ventanilla o detrás de una mesa de importante, tampoco ese funcionario tampoco está ejecutando, sino que hay un derecho administrativo que no rige en la legislación, en el poder legislativo, pero que rige en el poder ejecutivo, está sometido a un derecho administrativo que ha de tener unos funcionarios que cumplan estrictamente con esas reglas jurídicas, que son preparatorias de las ejecuciones de las órdenes de la presidencia, bien sean órdenes directamente ejecutivas porque no han pasado por una ley, o bien la mayoría de las veces porque son cumplimiento de las leyes que requiere un cuerpo de funcionarios sujeto a su vez a unas normas que se llama derecho administrativo. Y esas normas de derecho administrativo, es verdad que están concebidas en función del ejecutivo. La prueba es la diferencia esencial que hay entre el derecho administrativo y el derecho civil, en privado, mejor dicho, es nada menos que lo que una decisión sujeta al derecho administrativo y por tanto revisable, lo primero que hay que hacer es cumplirla. El gobernado tiene que cumplirla. En cambio, en la esfera del derecho civil, que son las relaciones entre particulares, eso no se da. En cambio, en el Estado, en el fisco, lo primero tienes que cumplir. Y si cumple, y si no estás de acuerdo, recurre después. Pero primero hay que cumplir. Eso es inconcebible en el derecho privado, porque no hay reciprocidad en las relaciones de igualdad entre las partes. En el derecho administrativo de una parte del Estado, es decir, el Ejecutivo. Eso es lo que olvida en su pregunta, que aunque está inteligentemente formulada y usted no cae en la simplicidad de creer que la función ejecutiva es solo ejecutar, sin embargo se olvida de ese aspecto llamado derecho administrativo, que es el que rige la relación entre el Estado y el ciudadano, las que más nos importan, por tanto las relaciones con el Ejecutivo. Bien, con eso yo creo que, aunque es muy largo la respuesta, pero creo que lo esencial ha sido respondido.
La siguiente pregunta es del 20 de noviembre y nos la hace Guillermo José Ortiz. Esta tarde he ido a ver la película La Llegada. Supongo que a don Antonio no le gustan las películas de ciencia ficción, pero le recomiendo que vea esta, ya que utiliza la temática alienígena para profundizar sobre la comunicación y los idiomas. Una de las ideas que plantea y que me gustaría compartir con don Antonio para saber su opinión al respecto es la siguiente. El aprendizaje de un idioma altera su forma de ver las cosas, de alguna forma. Su estructura predefine nuestro cerebro. ¿Cómo sería, por lo tanto, nuestro pensamiento si pudiéramos percibir la dimensión temporal en su conjunto? Un saludo y darle las gracias a don Antonio.
La pregunta la hace una persona que ha meditado, que sabe de lo que habla. La respuesta es mucho más difícil, porque es muy difícil que alguien sepa responder a esta pregunta. En principio, yo no tengo más base para responder a esta pregunta que los datos que he aprendido en la antropología, en el origen del lenguaje, en el origen del ser humano hablante. Las primeras noticias que se tienen del lenguaje humano son, en realidad, lo que opinaban las tribus primitivas de las que se tienen noticias del lenguaje de otras tribus. Y no voy a citar fuentes porque sería muy pedante y muy erudito, pero recuerdo muy bien ahora algunos de esos textos donde las tribus, cuando el mundo estaba poblado, el mundo entero, terráqueo, menos de un millón, bueno, muchísimo menos de un millón de habitantes en el mundo, figuraron, pero claro, la vida había nacido en terrenos próximos a uno a otro, el mundo estaba desierto, salvo algunos trozos pequeños habitados, pero dentro de esos trozos habitados, como se han descubierto luego leyes como una de ellas es la mitosis, que cuando en la tribu de en las poblaciones de nómadas, antes de que se inventara la agricultura y el hombre, la raza humana se hiciera sedentaria, pues hay testimonios de los hombres que se encontraban con otras tribus disputándose o no un terreno de caza o de semillas cuando eran nómadas y comparaban el lenguaje que oían sin entender a otros hombres, le llamaban nombres para designar esas tribus ajenas que no conocían ni su idioma, le llamaban pájaros. Le decían los hombres por su forma de hablar y lo que oían les parecían como de pájaros. Esto, a partir de aquí, el pensamiento actual, moderno, parte de una observación inversa a la suya. Si no se trata de que el aprendizaje de un idioma extranjero te abra el horizonte del vocabulario, desde luego. Pero el horizonte y la perspectiva que da lugar a la creación de pensamiento no es el vocabulario. El vocabulario puede ser reducido, limitado. Los sinónimos pueden ser muchos. En realidad no hay ningún sinónimo. Si estos son enseñanzas de los gramáticos, porque han perdido el sentido y el origen de la etimología de las palabras. ¿Sinónimo? ¿Cómo va a haber un sinónimo? Los sinónimos, no, que a lo que se llama sinónimo, son aquellas palabras que parece que designan lo mismo porque hemos olvidado la función que cumplía esa misma palabra cuando apareció. La diferencia de matiz con otra muy parecida, pero distinta. En realidad, un sinónimo no debe de existir si se conservara la diferencia de matiz que implicó la necesidad de la creación de esa palabra, siempre de origen popular. Si el vocabulario no enriquece, en cambio, la creación de sinónimos implica un refinamiento mental, porque tiene que distinguir en matices que parecen insignificantes y que con el tiempo son grosso modo hasta el punto que las palabras significan lo mismo. Sin embargo, en el origen, el cerebro, la mente, ha tenido que especializarse para que el vocabulario designe conceptos o matices de sentimientos distintos que luego con el tiempo desaparecen y se convierten en sinónimos. Pero en el nacimiento respondían a una necesidad. Bien, lo que descubre hoy la psicología y la ciencia es exactamente lo contrario de lo que usted cree, que no es que el conocimiento de idiomas es el que enriquece el cerebro, sino que es nuestro enriquecimiento cerebral previo el que hace crecer el idioma. Es decir, ya digo, a salvo, no pensar, un inglés, por compararlo con un español, no tiene una estructura mental de pensamiento distinta de la española, de la latina, de la mediterránea, de la árabe. La estructura gramatical es la misma, hasta el punto que hay una teoría bastante consolidada, aunque no lo sé si puede decirse que es una conquista científica, la idea de la gramática universal. Y lo que rige el pensamiento es la gramática, no es el vocabulario. Es el verbo, el sujeto del verbo, la acción del verbo, sus complementos y sus modalidades de acción. Eso es lo que rige el pensamiento y lo que distingue una idea de otras. En el principio, dice la Biblia, era el verbo. El verbo, pero Goethe, Fausto, dice en el principio era la acción, que es lo mismo. ¿Eso implica? ¿Qué implica? Pues una funcionalidad del cerebro tan plástica, que lo que sale del cerebro parece que es lo mismo y hay una creación permanente. La función no crea el órgano. Ojo, cuidado, aquí está la explicación a la pregunta. No es porque estamos ejercitando unas palabras que vamos a creamos un órgano del cerebro de pensar palabras. No. Es que es al contrario. El órgano que nace por azar o por evolución o por causas que desconocemos, ese órgano crea funciones distintas. No es que porque repitamos algo termina habiendo un órgano para ejecutar mejor lo que hacemos repetidamente. No es eso. Es porque por azar adquirimos una ventaja genética, desarrollamos funciones que antes no hacíamos. Y el vocabulario es la gramática, el idioma, el lenguaje. Es una permanente adaptación del cerebro a las necesidades del cuerpo y de la mente y utiliza el lenguaje para satisfacción de esas necesidades. El órgano está en la mente, no en el lenguaje. Donde se producen los avances es en la mente, en el cerebro. No es aprendiendo idiomas como el cerebro va a evolucionar. Porque ya el idioma, el que aprende conociendo idiomas es porque su cerebro ya está adaptado para ello. También este tema es tan largo de explicar y tan difícil que yo no soy, como sabéis, claro, tengo muchos años, una curiosidad científica inagotable y apenas si hay un tema que no haya dedicado mucho tiempo a estudiar los mejores especialistas de este tema en el mundo. Pero no puedo avanzar más tampoco ahora, porque estoy en un programa de respuesta a preguntas, no en una monografía ni en unos discursos. Así que me basta con lo indicado para creerme que al menos de una manera aproximada he enriquecido un poco más su visión del problema.
La siguiente pregunta es del día 21 de noviembre de 2016 y nos la hace Matías. ¿Por qué tanto culto a la personalidad de los supuestos fundadores de los Estados Unidos y descubridores de la democracia representativa cuando usted mismo nos ha dicho que ni sabían lo que estaban haciendo y que la encontraron por casualidad?
No la encontraron por casualidad. La encontraron porque la estaban buscando de verdad y en el camino indicado. Lo que no sabían es que lo que encontraron se llamó luego democracia y es la democracia. Solamente uno, Hamilton, dijo que eso era lo que estaban haciendo, era la democracia representativa. Pero no fue por casualidad. La separación de poderes fue consecuencia necesaria del sistema presidencialista, que ellos lo crearon en una gran extensión, en una república. Porque, claro, se puede comparar el sistema presidencialista antes con cualquier dictador o con cualquier en la democracia griega. Pues todos, Pericles, todos eran presidentes y legisladores a la vez, porque la asamblea elegía todo de una manera directa, sin representación. Lo que ellos inventaron tampoco, teóricamente tampoco, porque fue Marsilio de Padua el primer teórico de la representación, y en el siglo XIV. Pero ellos lo que inventaron fue la democracia representativa, que se creía imposible en una república de gran extensión. ¿Y por qué se la alaba tanto? Bueno, porque yo soy de aquellos que creen que el descubrimiento más grande de la humanidad, de todos los tiempos, lo más grandioso que ha creado el hombre, ha sido la Constitución de Estados Unidos. Creo que no hay nada comparable en grandeza a ese descubrimiento de la separación de poderes práctico. Claro que ellos no eran creadores de la separación de poderes en teoría. Eso estaba antes que ellos, ya se inspiraron en Locke. Y Locke se inspiró antes en otros anteriores que ellos. En el utópico Hutchinson, el de la República de Oceana, Harrington. Y antes que ellos, está en toda la literatura anterior, incluso en el Renacimiento y en Grecia. No, los inventores de ello es que una generación de sabios, mira, entre otras cosas quiere decir que entre ellos había una enorme mayoría que sabía escribir perfectamente latín y griego. No hubo una generación más culta que esa americana. Sí, quizás tenían medios económicos, granjeros, granjas pequeñas pero con una rentabilidad muy alta y podían tener ocio dedicado al estudio. Pero gracias a eso existe el modelo de la Constitución de Estados Unidos, que tendrá muchos defectos porque muchos de anacronismos tiene hoy, pero que fue una generación espectacular como no ha habido ninguna otra en la historia, eso es indudable. Yo participo de ello, pero ellos claro que sabían lo que buscaban. Lo que no tenían es el nombre. Lo que no sabían es que estaban lo que hoy se llama democracia representativa, se llama lo que ellos hallaron. Ay, ya estoy. Empiezo con el estornudo. Me perdonáis un segundo. Bien, con ello he contestado. Voy a estornudar, a coger un Kleenex y luego seguimos.
La siguiente pregunta es del día 21 de noviembre y nos la hace Reinaldo. ¿Cómo explica usted que persiguiendo nuestro movimiento a la libertad política colectiva con tanto denuedo y vehemencia, la mayor parte de los afiliados sacrificarían con gusto su libertad política afiliándose a un partido que usted liderara si usted se lo propusiera?
Bien, entiendo muy bien la pregunta, claro. No estamos, ni yo busco, es decir, no estamos en la situación, ni yo busco la solución a través de un gobierno. Si la solución dependiera de un buen gobierno, evidentemente, lo más sencillo, lo más directo sería que yo digo, fundo un partido político sobre con estas ideas y vamos, me presento a las elecciones y ¿qué resulto con eso? En primer lugar, dada la edad que tengo, pues que duraría un año, dos, tres, bien, bueno, y habría un buen gobierno. ¿Y qué? ¿Después un mal gobierno otra vez? Eso no es la solución. La solución es una buena constitución. La teoría, no, mejor dicho, la preocupación filosófica del buen y del mal gobierno fue característica del final de la Edad Media. Las personas que conocen bien el arte lo saben. Porque si llevan a Siena, o recorren Italia antes y ven todas las pinturas de la Edad Media anteriores al Renacimiento, pues verá que todas las grandes pinturas, las mejores, son alegorías al buen y al mal gobierno. Pues lo que usted, lo que tú me propones no es ni siquiera alegador para mi persona, salvo la confianza en mi honradez y también tal vez en mi preparación cultural y política. Sí, pero un buen gobierno es imposible si no está amparado y no es el resultado de una buena constitución. La razón para comprenderla es también muy sencilla. Un buen gobierno no puede depender de una sola persona, aunque tenga muchos seguidores. Sí, supongamos que yo me presento a las elecciones y tengo tal habilidad en exponer en los medios de comunicación y en las televisiones mi persona desde que tengo uso de razón, que la gente se da cuenta de que mi vida ha sido honesta y que presume que el poder no me ha tentado nunca y que si ahora lo pido es porque está en un momento excepcional y pido poderes como las dictaduras comisarias de Roma durante un tiempo. Pero esa, muy bien, de acuerdo, lo haría, ¿para qué? Para hacer una constitución. Es que si no hay constitución, no hay seguridad ninguna en el buen gobierno. Y un buen gobierno no puede depender del azar de que cada 100, cada 100, 200 años o nunca aparezca en un país una persona capaz de dominar sus pasiones y entregar su vida al bien ajeno, al bien de los demás, y que esté moderado en sus pasiones y que tenga tanto conocimiento que pueda formar un equipo de gobernantes y de parlamentarios para hacer leyes. No lo sé, eso es imposible. Sería una dictadura. Bueno, pues una dictadura, por buena que sea, es imposible que resuelva un tema para un país. Licurgo tuvo la palabra, Licurgo. Licurgo, el mito de Licurgo consiste en Esparta le pide, los espartanos tenían fama de sabio y le piden que haga una constitución. Y él dice, no, yo no la hago. No quiero, no pierdo, no lo hago. A no ser que me prometan que no cambien en lo que yo hago, no pongan ni una coma. No participen en nada, nada. La pongo yo. Y ustedes me prometen no cambiarla ni una coma hasta que yo no regrese. Y no regreso nunca. Pues eso sí, ese mito de Licurgo sí que lo comprendo. Pues yo soy como Licurgo. Y en vez de prometer que no volveré, me voy a morir pronto, pues ya está, ya tenéis la seguridad que yo no estoy buscando una constitución que me favorezca a mí. Pues lo que estoy haciendo es lo mejor que se podría pensar y hacer, y es promover un movimiento cultural que conquiste la hegemonía política y no el poder, para que con esa hegemonía política provocar la necesidad de apertura de un periodo de libertad constituyente. Durante ese periodo de libertad constituyente, el predominio, la hegemonía lo tendría la libertad política colectiva. Y ese sería el sujeto constituyente, porque la mejor definición que puede haber de libertad política colectiva es libertad constituyente. Esa es la libertad política colectiva, la constituyente. ¿Hubo libertad constituyente en España? No. Lo que no ha podido haber, no puede haber constitución. Eso es mentira. Pero es que ha habido libertad constituyente en Europa continental, no, en ningún país, nunca, ni de gol. Fue una mejora considerable la que introdujo León. Pero los franceses no tuvieron libertad constituyente, fue un golpe de Estado de gol. Italia, Alemania, nuestros modelos, pero por Dios, ¿qué libertad constituyente? El ejército norteamericano de Estados Unidos es quien hace las constituciones. No, el que resucita a la democracia cristiana para que ponga las ideas vigentes, nada menos que en la República de Weimar. Hay que ver, hay que ver. Es decir, que los americanos derrotan al fascismo, al nazismo, que nacen de la República de Weimar, y cuando tienen la victoria los generales americanos imponen en Europa continental un mismo sistema que el que existía y favoreció la llegada del fascismo y del nazismo, la República de Weimar. Hay que ver. Y esto es lo que los profesores de universidad en toda Europa, y especialmente en Italia y España, enseñan con fervor, como que son pequeños funcionarios. No hay un solo profesor catedrático de Derecho en la universidad europea que tenga una sola idea auténtica, genuina, de lo que es una constitución. Ni uno. Nada más, no tengo nada más que decir.
Pues hemos llegado al final y nos despedimos hasta el programa de mañana. Un abrazo, amigos.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.